Seguimos en tertulia con Susana Mangana, Karina Novarese, Francisco Faig y Gabriel Mazarovich. Son las 10 y 7 minutos, decía yo, por lo tanto en Roma las 14:07. Ya transcurrió el trabajo de la mañana de los cardenales reunidos en el cónclave que busca elegir a un nuevo papa y concluyó con fumata negra. No hubo tampoco hoy, no hubo ayer de tarde y no hubo tampoco hoy ningún candidato, ningún nombre que lograra esa mayoría de 2/3 que se requiere. En este momento está teniendo lugar una conferencia de prensa de los portavoces vaticanos informando sobre lo que ocurre. Mientras tanto, los cardenales descansaban, almorzaban y se preparaban para la sesión de la tarde. ¿Cómo están siguiendo ustedes estos hechos?
No, yo recién comentaba en el corte que a mí me ha fascinado particularmente todo el aspecto mediático de todo esto, que siempre lo ha tenido, o por lo menos lo ha tenido mucho en los últimos años, pero en este en particular hasta la gente está, mucha gente, o por lo menos nosotros que estamos en los medios, estamos esperando los horarios en que salen el humo, las transmisiones. Y me hizo particular gracia cuando el vocero principal, creo, del Vaticano, dijo hace 2 o 3 días, señores de la prensa, y más o menos 5.000 periodistas extranjeros ahí en el Vaticano, nosotros no vamos a avisar por SMS cuando esté por salir el humo blanco. Como diciendo, esa es una tradición a la que no vamos. Claro, porque los tipos dirían, ¿qué me haces ir ahí 2 veces por día? Ayer mi hermana que vive en Roma me decía, granizó 4 veces y la gente está ahí.
Bueno, hoy de mañana, no sé ahora, pero llovía.
No, también. Está todo.
Estaba con sus paraguas.
Hay pronósticos de lluvia toda la semana.
En la plaza de San Pedro, ¿no?
Pero bueno.
Es notable eso, ¿no? El contraste de tecnologías de comunicación.
Exacto,
¿no?
Exacto.
En un momento de vértigo como el que vivimos hoy con Twitter, Facebook y todas esas herramientas, que se haya vuelto a montar especialmente, porque se la monta la chimenea esa de la.
Pero además el híbrido.
Para que terminen después saliendo humo negro o humo blanco, incluso con aparatos especiales que permiten que el blanco, cuando tenga que ser blanco, sea efectivamente
blanco de verdad y no grisecito.
Y no dé lugar a confusiones como en alguna otra ocasión, ¿no? Pero que la información se dé por esa vía, ¿no? La información va a ser humo.
Lo que pasa es que yo creo que es súper inteligente igual la estrategia del Vaticano mediática, porque ellos se agarran de sus tradiciones e instituciones, pero se ha modernizado de una forma impresionante. Comentábamos recién también lo que fue la transmisión ayer de la entrada a la Capilla Sixtina, y los que hemos ido a la Capilla Sixtina sabemos que la entrada es horrorosa, es una escalera horrorosa, chiquitita. Después entras y es una maravilla, pero ellos lo hicieron ver como que estabas en el Louvre con la transmisión de televisiva y de show que hicieron. Entonces, por un lado, nuestras tradiciones, vamos a ver, yo creo que en algún momento, no en este, pero en algún cónclave, algún cardenal va a meter la pata y va a largar por algún lado información, porque eso ya es como una tentación gigantesca. Por un lado, el Twitter de muchos cardenales que se terminaron despidiendo antes de entrar al cónclave. Y por otro lado, toda esta modernidad y cómo la gente está, bueno, sobre todo los católicos, pero también los no católicos pendientes de esto.
Y eso a mí me llama mucho la reflexión.
Hablando de estos temas tecnológicos,
¿qué son estos tiempos?
Me impresionó enterarme de que se ha colocado un sistema que bloquea los elementos electrónicos en la Capilla Sixtina. ¿Qué quiere decir eso? Que en definitiva no se confía del juramento de los propios cardenales. Porque si juraron.
¿Ustedes vieron la película?
Si juraron, habría que creerles
cardenales y
por lo tanto
no habría
que poner,
¿no?,
ningún sistema de bloqueo.
Sí.
¿No?
¿Ustedes vieron Ángeles y Demonios?
Sí.
Hay que reverla, que yo ayer vi el pedacito solo del cónclave, por supuesto que es una exageración, pero la mayoría de las cosas deben pasar.
Claro.
Deben pasar.
Pero yo creo que eso también encierra el misterio que siempre ha acompañado al Vaticano y que no ha sido solo motivo de ficción y de películas, sino que realmente nos demuestra que en esta sociedad posmoderna, que ya lo he dicho en más de una ocasión, creo recordar, el hecho religioso en sí, no hablo de la Iglesia Católica solo, pero la expresión de fe sigue estando vigente, quizás más que nunca, en tiempos revueltos, en tiempos en que todo es dudas, cambios vertiginosos, el individuo necesita aferrarse a algo, nos guste o no. Incluso aquel que dice soy agnóstico, ateo, no creo en nada, eso también es una forma de creer, aferrarse a que no creo en nada, nada me influye, y por ahí luego después descubres que es adicto al fútbol, es adicto a las flores de Bach o cualquier otro tipo de lo que otros llaman nueva espiritualidad, por ejemplo los libros de autoayuda, que ya muchos consideran que es una nueva forma de buscar la salvación, la espiritualidad y controlar uno mismo esa fe, ¿no? De todas maneras, me parece que lo interesante a destacar hoy es que seguimos con muchísimas y enormes dudas, también porque nos planteamos acerca del papable, ¿no? De quién será el próximo papa, me refiero, porque uno se pregunta, bueno, en caso de seguir con la tradición de un papa europeo, ¿es eso lógico en momentos en que el 42% de los católicos viven en América Latina y África se perfila como otro de los continentes donde sigue creciendo el catolicismo? Contrario a lo que pasa en Europa. Yo lo que quiero recordar aquí es que el jefe de la Iglesia Católica es justamente el jefe para todos los católicos, y si bien sabemos que después juega el corazón y la subjetividad de cada uno de los individuos que ocupe ese cargo, en principio están o deben estar preparados para ser los líderes, el pastor de todas sus ovejas católicas allá donde estén. Entonces también hay que relativizar la cuestión de, bueno, si ganará el Papa, el Cardenal, creo que es Cardenal, no estoy segura, quizás estoy metiendo la pata, Peter Turkson, que viene de Ghana, o si ganará Timothy Dolan de Nueva York, que es uno de los papables que goza de muchísimo prestigio.
No,
el brasileño a nivel de Latinoamérica es el que se perfila como uno de los candidatos más fuertes, más sólidos. Pero a ver, esto es relativo, porque no porque esté en ese cargo va a cambiar demasiado la tendencia de lo que ocurre con el catolicismo en América Latina. En eso quiero poner un poquito de freno a esas ilusiones, ¿no? Que es lógico cuestionarse por qué hay que tener un papa, incluso italiano, ¿no? De 265 papas que ha habido, 212 por lo menos han sido italianos. Es un desbalance y un desequilibrio que hoy no parece lógico, pero hay que ver que también hay personas con bastante criterio que argumentan que en Europa es donde quizás vemos la falta de valores, la falta de motivación, sobre todo en cuanto a jóvenes que quieran acudir a la iglesia, seguir con la fe, ¿verdad?
Pero la realidad es que hay más cardenales europeos.
Sin duda,
más
sin
allá
duda,
de todo eso, que es un
claro.
Poco...
Lo que pasa además es que a la hora de la elección de un papa juegan muchos factores. Y no solamente esos que tú
sin
estabas
duda,
considerando, Susana, los de desarrollo territorial de la Iglesia Católica.
Sobre todo los de fundamentaciones.
Eso es lo que quisiera el creyente, que luego no juega
ese liberal rol. O no va a ser la Iglesia en los próximos años.
Juega lo ideológico, juega la capacidad de liderazgo.
Claro.
Juega la capacidad de enfrentar problemas internos de la Iglesia, ¿no?
Claro.
Todo indica que en la renuncia de Benedicto XVI hay de por medio su sensación de que no daba abasto, no podía terminar de procesar una serie de situaciones internas muy delicadas que se han planteado últimamente, las que tomaron en estado público con el llamado escándalo Batileaks, que hablan de pujas de poder, que hablan de corrupción dentro del Vaticano, o los otros problemas, ¿no? Lo de los abusos cometidos por sacerdotes y mal manejados después por
las jerarquías
correspondientes
de la Iglesia. Uno de los cardenales electores no está ahí por eso, ¿no?
Claro. Entonces, es un conjunto de factores.
Sin duda.
Lo que se tiene en cuenta a la hora de resolver quién es el Papa, ¿no? Y por eso es tan difícil todo esto de las quiñelas, como le llaman ustedes los españoles,
español,
¿no?
La quiñela del
las
papa.
Quinielas
solo
a propósito
un apunte.
De quién va a ser el sustituto.
Yo decía a nivel de calle qué es lo que la gente piensa y por qué opinan que debería ser un latinoamericano o un africano, pero evidentemente
es
que...
Eso es una gran payada, ¿no?
Las pujas intestinas dentro y las guerras intestinas, digamos, dentro del Vaticano existieron y siguen adornando, como digo, toda esa mística que rodea a esa institución que es el Vaticano en sí.
¿Quién
mismo
sigue?
Ha sido un titular que es bastante tonto, pero que después voy a tratar de desarrollar mejor. El que sea electo papa la va a tener difícil. Es una pavada, pero efectivamente la va a tener difícil de verdad por varios puntos. Primero porque la crisis de la Iglesia Católica no es reciente en el sentido de el divorcio que puede estar teniendo la Iglesia Católica con la modernidad. Desde el siglo XIX al menos, con el Silabus, en fin, yo qué sé, con bueno el propio... Concilio Vaticano II, hay un intento dentro de la Iglesia de enfrentar la modernidad, que es una modernidad completamente revolucionaria. Lo que pasó en los últimos 200 años en la historia de la humanidad son cambios vertiginosos para lo que eran los 1000 años anteriores, y eso evidentemente en una estructura internacional fuerte y que tiene su propio ritmo y sus propios tiempos y sus propias concepciones, que no necesariamente tiene que ir al compás de la rapidez de lo que ocurre, bueno, evidentemente va generando un divorcio que, por ejemplo, sin ir más lejos, pasa por la posibilidad de que la gente divorciada se vuelva a casar por la Iglesia. Por decir algo, ¿no? Que en una sociedad moderna occidental en donde los divorcios son cada vez más importantes, bueno, ahí se corta la Iglesia Católica de una realidad consciente, común y corriente en cualquier sociedad occidental. Eso por un lado, el tema de la modernización, que no es sencillo, porque obviamente como gran estructura que es, en donde hay corrientes internas muy distintas, todo lo que sea pujar en un sentido de modernidad va a generar resistencias del otro lado. Y el gran problema que tiene la Iglesia y que tiene el nuevo Papa es, por un lado, conducir a esa Iglesia en un sentido de menos divorcio con la modernidad, pero a su vez evitar el estallido. Porque, a ver, América Latina es sin duda el principal continente hoy en día de católicos, pero la competencia que tienen los católicos con los evangelistas, por ejemplo, es tremenda. Y África es donde más crece también, pero los curas en África muchos tienen sus señoras, y todo el mundo hace la vista gorda. Entonces,
África y en el resto
del mundo. Pero África es un tema importante.
No, el resto del mundo.
No digo que todos, pero...
Yo tampoco creo que todos. Donde se precisa espiritualidad, donde la Iglesia Católica además es importante que crezca, porque África es el continente donde va a haber más gente, donde hay más crecimiento demográfico. Se enfrenta a problemas que son realmente muy graves. Yo no soy optimista en que el nuevo Papa pueda enfrentar eso con éxito, porque el perfil de los cardenales que están eligiéndose, y que es un perfil muy conservador, me parece que no, la revolución que se precisa es muy fuerte.
Gabriel no habló todavía, vamos a escucharlo.
A mí me parece acá hay una intención muy fuerte de la Iglesia con esto del cónclave y todo, de fortalecer los íconos y los ritos, y es un fortalecimiento válido, en tanto es uno de los sostenes de la fe, el ritual, uno se pregunta a cuánta gente de los católicos esto le provoca lo mismo. Está claro los que van a la Plaza San Pedro, a todo lo demás, pero cuántos se sienten identificados con ese ritual y cuántos aumenta su frustración hacia la institución Iglesia por el mantenimiento de ese ritual en esa tensión que planteaba Francisco de modernidad y tradición, ¿no? Que quizás sea el principal problema. Yo creo que la Iglesia Católica, al menos en lo que uno conoce o en lo que se expresa, tiene hoy una pobreza de discusión interna enorme con respecto a la que tuvo anteriormente, ¿no? No estamos en un debate del Concilio Vaticano II en torno a cómo se aplicaba la opción por los pobres y si había una cuestión hacia un lado o hacia el otro, sino que estamos con problemas mucho más difíciles, concretos, y que tienen expresiones doctrinarias, pero en realidad tienen expresiones conductuales más que doctrinarias. Porque estamos ante problemas de... Uno hablaba de vamos a poner el coso electrónico para cuidar. ¿Y cómo no van a cuidar si se viola el cuestión de... Hay casos de pedofilia, hay casos de corrupción. O sea,
pero además son seres humanos. Claro,
hay problemas de... Ojo, confianza.
Un oyente me aclara que ese sistema de bloqueo para sistemas electrónicos de comunicación en la Capilla Sixtina es sobre todo para los posibles micrófonos que alguien haya eventualmente instalado.
También,
incluyendo
es cierto.
Uno que podrían haber instalado. A ver, ahora, son seres humanos los cardenales,
¿no? Sí, pero vamos a ser claros. Estos cónclaves son juegos de niño, y está bien, cuando en cónclaves anteriores de poder morían papas, ¿no? Morían cardenales
para
el debate, claro. Es parte de la historia también. Entonces, acá está bien el peligro que lo saquen por Twitter. No, muertos parece que no va a haber. Entonces... Yo lo que es una disputa de poder muy grande, y mi con respeto, además, porque yo parto del respeto a la gente que cree. O sea, yo no le puedo faltar el respeto a la gente que cree, sea de la religión católica, sea de la que sea. Me parece que hay un problema, y yo voy en eso con Francisco. En América Latina el gran problema que tienen es la falta de valores impulsada por la izquierda, por la Iglesia Católica, por los sectores que en algún momento fueron agrupados en torno a la teología de la liberación, y que aumentaron un montón de cosas que hoy están muy venido a menos. Y la disputa de las sectas evangelistas, pues no es la tradición evangelista normal, los bautistas y eso, que han hecho siempre un trabajo enorme y muy respetable. Digo la secta evangelista, el pastor Márquez, la infamia esa que tiene tres pisos en 18 de julio y tiene exoneración municipal y tributaria, ¿no? A eso me refiero. Esa disputa es una disputa muy desigual para la Iglesia Católica, porque es una disputa sin ningún tipo de articulación con alguna institución, con algún compromiso con la sociedad, con nada. Es desde el dinero, desde la inmediatez.
Y son las reglas de juego.
Y entonces, si la Iglesia Católica no construye, y se necesita que construya nuevamente una revisión doctrinal que la coloque ante los grandes temas de la sociedad, no a la retranca, sino intentando encontrar salidas para sus fieles, está muerto, le van a comer la cabeza, porque en ese discurso no puede competir.
A ver, cuando recién estaba contando un poco su punto de vista, Emiliano, de todo lo que involucra esta decisión, que no es solamente el equilibrio en el mundo de los católicos y demás, yo decía eso del liderazgo que es tan importante. Juan Pablo II no fue un papa liberal, fue un papa muy conservador, más allá que era simpático, buena onda, hablaba con todo el mundo, daba besos y tenía un gran liderazgo, era un tipo muy carismático.
Liderazgo
y carismático, totalmente de acuerdo, que no siempre van de la mano.
Exacto.
Pero no fue un papa liberal y no aflojó en nada. Benedicto XVI no tuvo tal vez ese carisma. Yo no estoy tan segura que pueda cuestionar su liderazgo de igual forma, porque obviamente me faltan datos. Lo que digo es, a mí lo que me resulta, probablemente la Iglesia termine eligiendo un papa muy conservador que no termine encarando estos temas que acabamos de hablar, anticoncepción, que tiene que ver con HIV, el tema del divorcio, el tema de los curas que no se pueden casar y demás.
Las mujeres sacerdotes.
Bueno, eso ya sería, a ver, seguramente, lo que a mí me llama la atención en este contexto es la falta de viveza. Porque con uno solo de esos elementos que se abordara, yo creo que lograrían abrirse un montón a la sociedad y podrían llegar a muchísimos más fieles. Uno solo. Y no estoy siquiera diciendo que digan mañana aceptamos los métodos anticonceptivos, sino vamos a hacer algo para debatir este tema y para ver qué pasa.
Yo creo que se debate lo que no siempre se comunica.
No, pero se debate públicamente, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo creo que hay también una actitud, bueno, han sido muchos siglos de poder y hay una actitud también de denostar todo aquello que viene de la Iglesia Católica. Y evidentemente hay otros movimientos, otras iglesias, pero sobre todo movimientos religiosos, que han sabido capitalizar justamente temas que son básicos en regiones donde abundan los católicos, África, América Latina, lo dijimos, el tema de la exclusión, la pobreza. Pero ojo, porque me parece que la Iglesia sí que se da ese espacio de debate, de reflexión, pero quizás lo que ha faltado es una comunicación mucho más proactiva. Claro, y yo creo que eso se va a ir dando. Ahora, es cuestionable también si el Papa, un solo hombre, puede cambiar todo esto. No hay que olvidar también que el mundo hoy está profundamente dividido. No suscribo, pero sí reconozco que hay mucha gente que sigue pensando en clave del choque de civilizaciones, ¿verdad? Y no son menores los enfrentamientos con otras culturas, no solo la musulmana, por cierto. También tenemos que ver cómo es la relación de la Iglesia y de Occidente con el mundo oriental, más allá de Oriente Medio, el Oriente Lejano que decíamos antes. Y eso me parece importante.
A la espera de la definición sobre el nuevo Papa, y ya que está viendo tan buenas transmisiones de televisión, una sugerencia de mi lado, aprovechen para observar la Capilla Sixtina, el ámbito donde están reunidos los cardenales, que claro, está siendo objeto de reportajes especiales, etcétera. Es dentro del Vaticano, dentro de los museos vaticanos, es la culminación de la recorrida, es uno de los tesoros artísticos más importantes del mundo,
del
¿no?
mundo, sí.
Tuve ocasión de visitar la Capilla Sixtina ahora cuando estuve en Italia, de algún modo me adelanté a los cardenales. Claro, el ambiente era completamente distinto, ¿no? Porque era una Capilla Sixtina despojada, completamente vacía, sin mobiliario. Y tapada de gente, ¿no? Del público.
Y vos viste mirando. Los guardias que gritan ¡silencio!
Los guardias
malísimos.
Que gritan silencio y no fotos, ¿no? Porque ahí no se
porque
puede
es un lugar foto. Sagrado y la gente grita.
Pero dejaste el micrófono.
Dejé un micrófono, pero bueno, ahora
no
ahora
está
me
funcionando
lo
para hacer la luz.
No, pero mi telegrama que tiene que ver con eso, no, ahora
pero
prometo que se los paso en un rato.
Observen la concentración de valor artístico que hay allí,
claro.
las pinturas de Miguel Ángel, de Botticelli, de Rafael, y en especial diría yo el mural ese del juicio final, ¿no?
Hay un sitio web, que ahora no me puedo acordar, pero lo voy a buscar y se los mando, que te permite ver hasta los mínimos por detalles eso. de toda la cúpula, no es una cúpula, perdón, de todo el techo, y es una maravilla, te puedes pasar media hora mirando todos esos detalles.
Vamos a poner el link correspondiente para quienes quieran hacer esa visita virtual de una serie de obras pictóricas que además fueron restauradas hace relativamente poco, ¿no?